En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, Parada Democrática, una vez más, como todos los miércoles, aquí por Radio Santa Cruz, la red amazónica satelital, este espacio auspiciado, organizado por el Tribunal Departamental Electoral. Información y sobre todo pues el enfoque educativo que queremos darle a todo lo que tiene que ver con nuestras democracias, ¿no?, en ejercicio en nuestro país. Y vamos descontando poco a poco los días, porque se acerca el día D, el día en el que bolivianos y bolivianas vamos a votar para elegir a nuestras autoridades judiciales, del órgano judicial. Y qué importante es conocer algunos aspectos, porque no es como una elección más en la que elegimos más bien a nuestros diputados, senadores, alcaldes, presidentes, ¿no? Es una elección bastante sui generis, particular, único, creo yo, en América Latina. No sé en qué parte del mundo se realiza una elección de este tipo. Y eso mismo supone conocer, estar informados, informadas sobre cómo se opera, digamos, toda esta hermenéutica de elección de las autoridades judiciales. Por eso es importante la presencia de técnicos y de autoridades del Tribunal Departamental Electoral. Hoy vamos a darle continuidad al programa anterior, en la que el doctor Eulogio Núñez nos dio una explicación bastante, bastante pedagógica de qué vamos a elegir en este 3 de diciembre. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Qué son el Consejo de la Magistratura? ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuál es el Tribunal Agroambiental? ¿Qué rol cumple? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tribunal? Porque si no conocemos eso, va a ser un poquito difícil, ¿no?, que tengamos la claridad para depositar nuestro voto este próximo domingo 3 de diciembre. Una vez más, está entonces con nosotros Eulogio Núñez. ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Carlos. Siempre agradecer por este espacio, Parada Democrática, y también aprovechar para saludar a todas las personas que escuchan a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestro departamento, esta prestigiosa emisora que es Radio Santa Cruz.
Bueno, aprovecho también para informar que pueden sintonizarnos a través de nuestra página web institucional, irfabolivia.org. Ahí ustedes van a ver una palmerita, dice en vivo. Pueden buscar, si quieren, en señal AM o FM, elegir cualquiera de las frecuencias. También estamos vía página digital de la agencia de noticias Fides, ANF, noticiasfides.com, y ahí van a encontrar también una campanita que dice en vivo, y es la señal de Radio Santa Cruz que está saliendo. También pueden sintonizarnos a través de la 92.2 en frecuencia modulada, 960 onda media, 6135 kilociclos onda corta. También vía Facebook, nos buscan como Radio Santa Cruz. En Twitter también pueden buscarnos, ahí estamos permanentemente emitiendo algunos mensajes cortos. Así que la invitación para que puedan participar, y también a través de las páginas del órgano electoral, sí, doctor Núñez.
Así es el... La página web del órgano electoral es oep.org.bo, y también en Face, está también nuestra, en las redes sociales lo pueden ubicar con mucha facilidad, ¿no?
Y la aplicación esta que ha sido
Yo participo, también una aplicación que está siendo bastante utilizada, Carlos, porque ahí tenemos, por ejemplo, en este momento puede ingresar, bajar en su equipo celular y usted va a saber si está registrado o no está registrado y en qué recinto le toca votar, para no estar esperando al último momento si estoy registrado o no estoy, o qué recinto, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho. Entonces también nuestra aplicación Yo Participo, OEP, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en nuestro FEI también, Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, ¿no? Está también el Twitter, que es Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y bueno, nuestros teléfonos también, fuente directa, oep.org.bo. También puede encontrar mucha información, ¿no? Nuestros teléfonos también, Carlos, están habilitados siempre, ¿no? El 333-6060, que es muy fácil recordar. El 333-6067, que estamos atendiendo al público. 333-6068. Bueno, nos pueden ubicar ahora. La gran facilidad también, Carlos, es las redes sociales, ¿no? O sea que sí, usted en su equipo móvil puede...
En Google pone... elecciones Bolivia, supongamos.
Elecciones judiciales ya va a encontrar, ¿no? O sea,
bueno, no hay excusas entonces para no estar informado, informada sobre este proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, aquí tengo en mano una papeleta recién salida del horno, ¿no? De la impresora, literalmente. Es una muestra, sin duda, con las dos papeletas que vamos a usar para hacer la votación este 3 de diciembre. Doctor Núñez, a ver, explíquenos por favor nuevamente la diferencia que habrá entre una y otra papeleta que vamos a utilizar en este día de elecciones judiciales.
Así es, Carlos, como estaba previsto en nuestro calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral aprobó las dos papeletas que se van a utilizar para la votación este domingo 3 de diciembre, ¿no? El 20 de este mes aprobó oficialmente y bueno, ya se lo está difundiendo. Por ejemplo, acá tenemos, Carlos, una papeleta que es la circunscripción departamental, donde en la circunscripción departamental usted tiene como dos columnas, ¿no? Una columna dice Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, cuatro candidatos y candidatas por Santa Cruz. El elector tendrá
que... Y ahí vemos a las fotos, ¿no? Y no podemos nombrar William Torres Tordoya.
Así es.
Está en el primer lugar, extremo superior izquierdo. Ajá. Olvis Egues Oliva. Así Joyce es. Lisette Choqueribe Sosa.
Es correcto.
Teresa Lourdes Ardaya Pérez.
Esos son
cuatro personas candidatas...
Por Santa Cruz, Santa por el Cruz, Departamento de
Tribunal
Santa Cruz.
Tribunal Supremo de Justicia.
Así es, la población...
Una sola casilla hay
marcada. Una sola casilla puede marcar, si es de su preferencia, a uno de los candidatos, ¿no? Luego, en la misma papeleta, al otro extremo, Carlos, está Tribunal Constitucional. También son cuatro los candidatos por Santa Cruz, ¿no? Cada departamento tiene su candidato.
Podemos mencionar entonces, también. El extremo superior izquierdo está Carlos Alberto Calderón Medrano, Isidora Jiménez Castro, Carolina Tania Cabrera Tapia y Leslie Diana Cedeño Vargas.
Así es
el orden.
Ese es el orden del sorteo de la papeleta, que ha sido un acto público también. Entonces, fíjense, estamos hablando cuatro candidatos y candidatas para el Tribunal Constitucional Plurinacional por departamento.
Cuando yo voy a mi mesa de sufragio, me van a entregar
esta papeleta
por un lado
y la otra por circunscripción nacional, Carlos, le vamos a entregar. Ahí los jurados electorales, el presidente Mesa, todo le va a entregar acá. Señor Carlos, aquí está la papeleta de circunscripción departamental. Usted tiene la opción de marcar dos veces. Uno para el Tribunal Supremo de Justicia, de los cuatro, elija usted uno. Y del Tribunal Constitucional Plurinacional, de los cuatro candidatos, también uno. Y luego le van a entregar la otra papeleta, que es de circunscripción nacional. Circunscripción nacional, en un lado va a estar, está 14 candidatos.
No se ha impreso todavía, no se ha traído
de eso, ¿no? Tenemos en... Usted lo puede ver ahí, Carlos, en el... son 14 para el Tribunal Agroambiental. Eso ya es votación nacional, ¿no? Son 14 y esos son candidatos ya de todo el país, ¿no? Ahí de La Paz, de Oruro, de Santa Cruz, ¿no? Son 14 y usted también ahí tiene la opción de elegir de los 14, marcar uno, ¿no? Y al lado está la otra franja, la otra columna para el Consejo de la Magistratura, que son 10 los candidatos y candidatas, igual usted tiene la opción de marcar. Entonces, el día domingo 3 de diciembre, Carlos, a partir de las 8 de la mañana que empiezan a funcionar las mesas, usted va a tener dos papeletas. En la primera papeleta departamental tiene que marcar dos veces, ¿no? Y en la papeleta de circunscripción nacional otras dos veces. Cuatro veces tiene la opción de ustedes de marcar, ¿no? Habrán dos ánforas, una ánfora departamental y otra nacional, ¿no? Uh-huh. Comparando, Carlos, con el 2011, que era una sola papeleta tamaño papelógrafo y era numerado del 1 al número tanto, era muy complicado. Ahora fíjense que son departamental, ¿no? Y es con mucha facilidad también para poder ubicar, ¿no? Uh-huh. A los candidatos. Está el nombre, está la fotografía, color, está el casillero donde debe marcar, ¿no? Y esperamos que a partir del 19 de este mes ya a través de medios de comunicación, radio, prensa, televisión, va a empezar a difundirse los méritos, ¿no? La ley dice 45 días antes del proceso. El órgano electoral ya tomó contacto, por ejemplo, ¿no? Con Radio Santa Cruz, Fundación IRFA, con canales de televisión, para empezar con mucha intensidad. Se va a ver imágenes de los candidatos y candidatas, nombres y también un resumen de sus méritos, ¿no? Y vamos a generar espacios también, como acá en Radio Santa Cruz, el próximo miércoles. La idea, por ejemplo, ya es que estén cuatro candidatos del Tribunal Supremo de Justicia, al que ya mencionaste, uh-huh. Carlos. Entonces tendrá la población puede de conocer a los cuatro candidatos que mencionaste, que estarán acá, donde podrán ya explicarle a la población su propuesta, su diagnóstico que tienen respecto al cargo que están postulando y quiénes son ellos, qué trayectoria tienen, qué formación, o sea, tendrán la oportunidad, pues, la población de ir conociendo a los candidatos y candidatas, ¿no? También en la feria exposición, Carlos, el órgano electoral desde el primer día que se abrió la feria tiene un stand. Está en el pabellón Bolivia número 38, en un lugar bastante visible, donde desde las 7 de la noche hasta las 10 nuestro equipo está ahí repartiendo las separatas, uh-huh. donde hay un resumen, ¿no? De las elecciones judiciales. Al final están los 96 candidatos a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. A nivel de Santa Cruz solamente serían 32, ¿no? Estamos hablando 4, 8, más 14, más 10, ¿no? Uh-huh. 32, ¿no? Para que la población ya vaya conociendo, está la formación y su trayectoria que tienen cada uno.
Un resumen de resúmenes de su trayectoria, su currículum.
Así es, y también hay juegos didácticos, usted puede entrar ahí, por ejemplo, ver su currículum, ver su trayectoria de cada uno, hay juegos interactivos también, que nos puedan visitar todas las noches. El día viernes a las 8 de la noche estaremos los vocales de acá departamental, también estará el vocal José Luis Exeni, que es vicepresidente del Tribunal Supremo de Electoral, uh-huh. donde haremos un brindis ahí en nuestro stand. Estamos invitando a las autoridades, a los medios de comunicación, a los candidatos, uh-huh. también pudieran visitar nuestro stand, donde se está difundiendo información, ¿no?
Uh-huh. Y bien, ahora, si bien es importante, muy importante conocer cómo se tiene que votar, conocer la papeleta, que van a ser dos papeletas, están con sus casillas ahí para votar, todo muy bien. Creo que eso ya la gente lo sabe un poco, ¿no? Uh-huh. Tantas veces hemos participado. Ahora, doctor Eulogio Núñez, hay un problema central. Yo creo que eso amerita un estudio, si es que se va a seguir con esta elección de autoridades judiciales, pensar en cómo va a ser la gente para acordarse, para memorizar de su candidato o su candidata de preferencia. Cuando votamos para un diputado, para el alcalde o para presidente, tenemos, bueno, es fácil, reconocemos.
Claro, ¿no? De qué fuerza política está, sí, su símbolo, sus colores.
Cara. Generalmente eso, ¿no? La gente ve la foto y dice, él es, ¿no? Inmediatamente. Uh-huh. Pero en este caso plantea dificultades enormes. Uh-huh. Y pongámonos en el lugar de la gente del campo, de las provincias. Uh-huh. Un indígena guaraní, uh-huh. un indígena chiquitano, un campesino de allá, de San Julián. ¿Cómo ayudarle a que discierne? No le vamos a dirigir, no se trata de decirle por este, por este bote, pero ¿cómo hacer para que la gente vote de verdad de manera consciente, informada.
De manera informada.
Sí, yo creo que ese es un gran vacío enorme. Yo no sé si ustedes tienen alguna alternativa para esto, ¿no?
Así es, Carlos. Una vez que empiece la difusión de méritos, que es 45 días antes, a través de medios de comunicación, prensa escrita, radio, se va a hacer mucho más intensivo a nivel nacional. Acá en el departamento también ya se ha tomado contacto, ¿no? A partir del 19 arranca. Luego también estamos imprimiendo estas separatas, por ejemplo, acá para la feria hemos impreso como 20.000 separatas, que por noche se está entregando, bueno, hay bastante afluencia, ¿no? Es casi 1.000 separatas, un poco más, se están repartiendo a la población que va en el órgano electoral también. Nuestros puntos claves también van a ser, en este caso, los notarios en el área rural. En el área rural, siempre por dar un ejemplo, en la comunidad de Masabi ya conocen quién es la notaria electoral, va a ser un punto de información de la población. También una vez que sorteemos a los jurados electorales, por cada mesa se va a sortear 3 hombres, 3 mujeres, y luego, una vez sorteado, notificado, viene todo el proceso de capacitación. Nuestros equipos van a recorrer prácticamente todos los municipios durante casi un mes, ¿no? Van a estar recorriendo, capacitando a los notarios, a los jurados electorales, a las autoridades locales, también informando, ¿no? Y tenemos también una cantidad muy importante de afiches, trípticos, principalmente pensando en el área rural. Y obviamente la radio también, Carlos, va a jugar un rol muy importante para el área rural, ¿no? Para que podamos orientar a la población, ¿no? Se va a llevar a los municipios, a las oficialías de registro civil, estas separatas donde estarán afiches, para poder que la población pueda ver la cara, pueda ver también un resumen de su currículum, de su hoja de vida, de sus propuestas, de los candidatos, ¿no? Es un reto mayor, Carlos, porque nuestra constitución política del Estado dice de que solo está permitido la difusión de méritos y sus propuestas, ¿no? No hay campaña, como se hace para las otras elecciones, y propaganda por los candidatos, por las fuerzas políticas, porque ellos tienen una presencia natural. Cuando hay procesos electorales, uno baja la bandera a cuadros y ellos ya están en las provincias, sus caravanas. Eso no existe.
Y tiene que ver mucho con la disponibilidad de recursos. El
así
candidato
es,
que tiene más dinero,
claro,
más conocido.
Ahora, digamos, no está permitido, sí, eso, sino es que el órgano electoral difunde a través de una estrategia, digamos, de comunicación, de difusión, está encarando esta actividad, ¿no? Eso es lo que se va a hacer, Carlos, ¿no? Y obviamente nuestros equipos, pues hasta, no sé, hasta el día de las elecciones, tendremos también guías electorales que estarán orientando a la población, y esperamos llegar a la mayoría de la población con información. Ahora está mucho más sencillo el hecho de que haya 2 papeletas, ¿no? Son menos candidatos los departamentales, son 4-4, ¿no? Pero no deja de ser un reto importante. También vamos a organizar foros donde estén presentes los candidatos, puedan también exponer sus propuestas, quiénes son.
¿Ya se sabe cuántos foros van a ser? Ustedes
hay
ya
dos,
tienen determinados dos foros.
Dos centrales, ya concretados grandes, ¿no? Con, en alianza con la Universidad Pública de acá, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en el Paraninfo Universitario. El primer foro está programado ya el 30 de octubre. El segundo es el 15 de noviembre en el Paraninfo Universitario. O sea, un foro grande donde estarán en primera instancia, pues, los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, los 4 candidatos, y en el segundo foro del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y bueno, otros espacios que se están generando a través de los medios de comunicación, de las universidades públicas, privadas, también donde los candidatos y candidatas también están siendo invitados a eso, y tienen nomás que participar, ellos también tienen que movilizarse, ¿no? Si están invitados a una reunión para que vayan a explicar su propuesta, sus méritos, lo pueden hacer.
Ahora, una consulta que me hicieron, doctor Elogio Núñez, después del anterior programa, dice, por ejemplo, nosotros en mi barrio, ¿no? En mi barrio tenemos una organización queremos invitar a algunos candidatos a que vengan a charlarnos, a darnos una charla, digamos, de que nos hablen de sus propuestas. ¿Necesariamente necesitan permiso del Tribunal Electoral? ¿Pueden ir libremente a los barrios a dar estas charlas? ¿O tienen que ir todos o ninguno? ¿Cómo se ha normado eso? Porque es una dinámica interesante. Hay organizaciones vecinales, movimientos sociales y todo, están organizando sus propios foros con candidatos.
Así es, así es.
¿Qué es interesante, digo yo, eso?
No, eso, Carlos, es total de cualquier iniciativa de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Están pues bienvenidos, ¿no?
Yo creo que hasta es recomendable, ¿no?
Es recomendable.
Es la manera más de cerca conocer, claro, a los candidatos, claro, candidatas, escucharles, o sea, sus propuestas, ¿no?
Ahí lo único que tienen que hacer, por ejemplo, supónganse que en un distrito hay una gran concentración, invitar, por decir, a los 4 candidatos y candidatas del Tribunal Supremo de Justicia que vayan, ¿no? Pero que les inviten para que no digan, ¿no? Solo invitaron a uno y, bueno, ese espacio fue para favorecer a unos y perjudicar a otros. Que la organización de la sociedad civil que haga, simplemente lo recomendable es que se invite, por ejemplo, a los 4 candidatos, si es que están hablando del Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Constitucional, lo mismo, ¿no? A los 4. Ahora sí, tiene la constancia de que recibió la invitación y ya no fue, ya es su problema. Perdió la oportunidad. Uh-huh. Pero se están generando eso, Carlos, ya hemos participado en 2, por ejemplo, que se hicieron uno con el Tribunal Supremo de Justicia, con los candidatos, estuvieron, el Tribunal Constitucional, y fue muy interesante la participación de la población. Por ejemplo, preguntaban qué se va a hacer, ¿no?, respecto a la retardación de la justicia, respecto al acceso de la justicia, las preocupaciones del público que estaba, y les preguntaba a los candidatos, ¿no? Les decía, a ver, ¿qué van a hacer si ustedes son electos para esos cargos? El tema de la corrupción, ¿no? Y realmente fue muy positivo, y nosotros más bien queremos alentar, Carlos, medios de comunicación, juntas vecinales, organizaciones indígenas, campesinas, interculturales, organizaciones cívicas, organizaciones gremiales de distintos sectores sociales, pues que generen estos espacios y que inviten. Y la lista, por ejemplo, de los candidatos y las direcciones, nosotros lo tenemos en el órgano electoral, simplemente.
¿En la página web está?
Está también en nuestra página web.
Que tengan números, teléfonos también, sí, para que
les puedan llamar, ¿no?
Digamos, esta.
A los medios de comunicación, por ejemplo, hemos enviado a la mayoría, digamos, tenemos una red por WhatsApp, le hemos enviado con los teléfonos, ¿no? O sea, el nombre y apellido, a qué cargo está postulando y su teléfono. Y su número de teléfono y su correo, ¿no? Entonces, bueno, han empezado ya a tomar contacto también con ellos, ¿no?
Muy recomendable, entonces, por ejemplo, organizaciones indígenas, ¿no? Organizaciones de gremialistas, organizaciones de trabajadores, obreros, campesinos. Hagan foros, inviten a los candidatos. Yo creo que va a ser interesante. Y en esa. Yo pienso que en esos encuentros que son más cercanos, doctor, es más posible tener una idea más clara de un candidato o candidata, de sus ideas. Hasta uno puede percibir la personalidad.
Así es, ¿no? Así es, ¿no? Porque verlo a veces en la foto, ¿no? Si tiene oportunidades. Entonces nosotros queremos.
Un segundito, que hay gente que nos llama, doctor, vamos a darle adelante participación. Señor, muy buenos días, díganos su nombre y adelante con su pregunta para el doctor Núñez.
Muy buenos días, disculpe, que habla siempre Cándido Rodríguez, ¿no? Discúlpeme, quiero hacerle la pregunta al señor Núñez. Con mucho respeto le pido, ¿no?, si para cuando toque la votación va a haber representantes de la Corte en cada recinto electoral y que pueda dar un recibo de presencia en la urna que no ha votado por algún percance que haya sucedido en los libros electorales o cualquier otro percance, porque a veces es muy necesario el recibo de votación, ¿no?, para hacer algún negocio durante 3 meses, y a veces quedamos perjudicados porque no podemos por algún motivo sufragar. Le agradezco mucho, muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. Así es, en los recintos que tengan mayor número de mesas, por ejemplo, acá en Ciudad Capital estamos tomando las previsiones, 150 guías electorales estarán presentes en los recintos electorales con su equipo celular, con la aplicación Yo Participo para orientar a la población, ¿no? Ahora, si por algún motivo, Carlos, por ejemplo, en el anterior proceso electoral, por sí han sido designados jurados electorales y no cumplió esa labor, y la ley dice, o no pagaron la multa, entonces dice el próximo proceso electoral queda inhabilitado. Eso también va a estar en la mesa de sufragio, va a haber una lista de habilitados, ¿no? Donde están habilitados, y otra lista también, cada uno en las mesas va a tener de inhabilitados, y usted va a poder saber por qué motivo lo inhabilitaron. Puede decir inhabilitado porque es jurado no asistente en el anterior proceso electoral, por dar un ejemplo, ¿no? O le va a decir también en la aplicación Yo Participo, usted puede inmediatamente, por ejemplo, pueden ubicar y le va a decir, usted está viviendo en Santa Cruz, por ahí no hizo cambio de domicilio,
¿sí?
No hizo, entonces mejor alertarnos con la debida anticipación, por ejemplo, es con tanta facilidad que uno puede entrar a la aplicación en su teléfono móvil, Yo Participo, poner sus datos y ya puede saber uno en qué mesa, por ejemplo, va a votar, en qué recinto, o está inhabilitado, le va a indicar que está inhabilitado. Sí. Porque,
y la razón.
Claro.
Pues claro, qué bueno eso, porque la tecnología ayuda, porque nosotros que hemos cubierto tantas elecciones, tantas votaciones, hemos observado tensiones enormes, porque la gente quiere que ese representante del órgano electoral le resuelva. Que diga, que incluso quiere que autorice que voten, pero el señor no se va a votar, usted no aparece en la lista.
Claro,
en esa época en algunas no había, ¿no? Ese, la razón por qué no aparecía en la lista, ¿no? Digamos, en el padrón.
Así es, Carlos. Ahora, por ejemplo, la otra parte que preguntaba, si por una razón justificada, Carlos, o sea, alguien que está habilitado no puede, por ejemplo, emitir su voto, por decir enfermedad, por decir fuerza mayor,
accidente,
por decir accidente, por decir viajó. La ley prevé que nosotros, pasado las elecciones, durante 30 días en el órgano electoral, también vamos a habilitar en las oficinas regionales de Ceresi, se entrega el certificado de impedimento de sufragio, ¿no?
Pero no dan en ese rato, en el domingo, no van a dar ahí en el recinto. Supongamos que yo...
Cuando tenía, están de tránsito,
supongamos,
Carlos,
que yo tenía que viajar...
Y quedó en tránsito usted.
En tránsito, estoy parado en Potosí, supongamos. Voy a algún recinto, digo, señor, mire, yo tenía que votar en Santa Cruz. Miren, yo sí puedo... ¿Cómo se llama? Yo participo, ¿no?
Participo.
Ahí aparece que estoy habilitado.
Pero estoy en otro,
lugar.
Departamento. Normalmente para ese día, Carlos, nosotros enviamos a las mesas de sufragio una cantidad, digamos, obviamente pequeña, de certificados de impedimento de sufragio. Es para las personas que están principalmente en tránsito, ¿no? Y en el órgano electoral también durante el día ya están nuestras máquinas habilitadas ahí para evitar justamente de que, de por decir, quedan personas en tránsito, ¿no? Entonces ese día inclusive ya nosotros estamos atendiendo, ¿no? Pero también no es necesario, digamos, si alguien por algún motivo no pudo votar ese día, no venga al día siguiente porque las colas son larguísimas, ¿no? Venga al tercer día, cuarto día, que ya no hay filas y ponemos normalmente unas 20 máquinas nosotros y para atenderlo muy rápido, porque a veces tienen la tendencia de decir, no voté hoy y ahora mismo me voy a hacer las colas en el órgano electoral. Ajá. Entonces ya complican, ¿no? Porque también estamos
totalmente
en el cómputo.
Totalmente al revés de lo que pasa cuando se tenía que hacer el padrón biométrico, ¿no?
Así
de
es.
Padronarse. Todo es. Para el último día.
Claro. Sí. Durante 30 días, Carlos, damos los certificados de impedimento. Es gratuito, es por cuestiones justificadas, ¿no? También es importante mencionar que las personas mayores ya de 70 años... no es obligatorio que emitan su voto, por lo tanto, para comprar su renta de dignidad, para hacer transacciones bancarias, eso, no tienen que exigirle a las personas que son mayores de 70 años.
Ya
a veces cometen exceso.
Voluntad.
Claro, o a veces también cometen exceso las autoridades. O sea, la ley dice solamente para tres aspectos me sirve el certificado de sufragio. Uno, dice para hacer trámites bancarios. sí le tiene que exigir durante 90 días, ¿no?, el certificado de sufragio. Lo otro, para tramitar pasaporte, y el otro es para acceder a cargos públicos. Pero no es para, no tiene que exigirlo en las universidades para inscribirse, o usted quiere viajar sin pasaporte, uno puede viajar inclusive a los países vecinos, no es necesario. O sea, a veces algunas autoridades cometen excesos que no, están al margen de la ley. O sea, le exigen para todo el certificado de sufragio, simplemente es para esos tres aspectos que está marcado en la ley, ¿no?
En otros programas reiteraremos esto, por favor, vamos a agendar, ¿no? ¿Para qué sirve este certificado
de sufragio,
¿no? Solo para tres trámites, si se quiere, importante.
Así es.
Bueno, doctor, se nos ha acabado el tiempo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, por estas explicaciones tan importantes
el
que se han hecho.
El próximo miércoles entonces tendremos a los cuatro candidatos del
Tribunal Supremo de Justicia.
Estarán acá, Carlos, delante de usted, pues, para que le pueda hacer preguntas, bueno, y los puedan conocer y
vamos a sacar el jugo.
Así es.
Gracias, hasta Muchas el próximo gracias. Miércoles.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.